La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Las cifras de contagios y hospitalizaciones por el COVID-19 descienden, mientras los expertos dicen que no es momento de bajar la guardia. Los esfuerzos diplomáticos marcan la crisis de Ucrania y Rusia en busca de bajar las tensiones y evitar una guerra. Y México y Estados Unidos acuerdan la creación de un grupo de trabajo para impulsar la generación de energías limpias. Hoy es jueves 10 de febrero de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos reporta un importante descenso en el número de contagiados por COVID-19. Sin embargo, los agotadores efectos de la última ola continúan presentes en hospitales y personal sanitario. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La curva de nuevos infectados por COVID-19 en Estados Unidos continúa disminuyendo a un ritmo acelerado, una realidad que trae ánimo y alivio a las autoridades sanitarias, quienes día tras día monitorean la situación pandémica en el país con el objetivo de ofrecer guías y direcciones precisas a los estadounidenses. En las últimas 24 horas se registraron unos 190.000 nuevos contagios por COVID-19, una cifra elevada pero muy lejos de los picos que se observaron en enero, cuando en una sola jornada se superó el millón de casos. Del mismo modo, por primera vez desde que empezó el nuevo año, hay menos de 100.000 camas de hospital con pacientes infectados por COVID-19, una caída de casi el 40% con respecto a semanas anteriores. A pesar de estas prometedoras tendencias actuales, la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, aseguró que todavía es demasiado pronto para bajar la guardia y levantar las restricciones, pese a que algunos gobernadores y autoridades locales insisten en un cambio de las normas.
Estamos preparados, estamos trabajando en esa guía, estamos trabajando en seguir las tendencias del momento. Lo que sí diré es que nuestras hospitalizaciones aún son altas, nuestras tasas de mortalidad todavía son altas. Así que mientras trabajamos en eso y mientras nos alientan las tendencias actuales, aún no hemos llegado a ese punto.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La diplomacia de alto riesgo y las maniobras militares continúan dentro de la crisis que enfrentan Ucrania y Rusia, mientras Gran Bretaña lanza su propio esfuerzo diplomático para ayudar a evitar una posible invasión rusa. Y si bien hasta el momento no se vislumbra ningún avance en las conversaciones de paz, las intenciones del presidente ruso Vladimir Putin siguen siendo tan opacas como siempre, y el mundo observa la situación con incertidumbre. Gran Bretaña ha seguido la incursión diplomática de Francia en la crisis y la secretaria de Relaciones Exteriores británica Liz Truss viajó a Moscú el miércoles para conversar con el ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov, mientras que el primer ministro Boris Johnson viaja hoy a Polonia para seguir luego a la sede de la OTAN en Bruselas. Mientras en Alemania, un portavoz del canciller Olaf Scholz confirmó que los asesores de política exterior de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania se reunirán hoy en Berlín en el formato de Normandía para ver si es posible reactivar los esfuerzos de paz. En 2015, Francia y Alemania ayudaron a negociar el fin de las principales hostilidades entre Rusia y Ucrania, pero los combates en el este ucraniano, que han causado la muerte de 14.000 personas, aún continúan. En medio de este panorama, los servicios consulares de Estados Unidos dentro de Polonia se preparan para una posible oleada de estadounidenses que viven en la vecina Ucrania y que podrían decidir huir si Rusia los invade. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que las tropas de la 82 División Aerotransportada que se están desplegando en Polonia han desarrollado planes de contingencia para ayudar a los estadounidenses dentro de Polonia en caso de una invasión rusa a Ucrania. Y hoy en Bielorrusia comenzarán 10 días de juegos de guerra con Rusia, que ha enviado ya hasta 30.000 soldados, aviones de combate, lanzamisiles y sistemas de defensa tierra-aire para estos ejercicios, algunos de los cuales se llevarán a cabo cerca de la frontera norte de Ucrania. Y en otra noticia que destacamos, autoridades estadounidenses desbaratan en Nueva York una red de lavado de dinero con criptomoneda y arrestan a los presuntos responsables. Héctor Contreras informa.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos continúa ampliando las investigaciones de la que se considera la mayor incautación financiera hecha por esta entidad y que estaría cercana a los 3.600 millones de dólares y que terminó con el arresto en Nueva York de una pareja acusada de intentar lavar esta millonaria suma que incluye el robo a través de un hackeo de intercambio de criptomonedas en 2016. La fiscal general adjunta, Lisa Mónaco, reveló detalles de la operación.
El Departamento de Justicia ha asestado un duro golpe a los ciberdelincuentes que buscan usar las criptomonedas. El departamento ha acusado a Ilya Liechtenstein y a Heather Morgan por sus supuestos papeles en una conspiración para lavar criptomonedas robadas, tomadas durante el hackeo de 2016 de un cambio de moneda virtual que resultó en el robo de casi 120.000 bitcoins.
La fiscal Mónaco aclaró que el valor de las criptomonedas hace 6 años era cercano a los 71 millones de dólares, pero que con el crecimiento que ha tenido la moneda virtual en los últimos años, su valor actual podría estar cercano a los 4.500 millones de dólares. La funcionaria además hizo un importante llamado para quienes incurran en este tipo de prácticas y destacó textualmente: el mensaje para los delincuentes es claro, las criptomonedas no son un refugio seguro, podemos y lo haremos, seguiremos el dinero sin importar la forma que adopte, aseguró Mónaco. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Sepa, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, hacemos un recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En una reunión privada del presidente Andrés Manuel López Obrador con el enviado presidencial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, se acordó la creación de un grupo de trabajo que acelere la generación de energías limpias. Sara Pablo tiene el informe.
El enviado presidencial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, concluyó su segunda visita a México, que incluyó reuniones con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el canciller Marcelo Ebrard y con el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O. Durante el encuentro con el presidente se acordó la creación de un grupo de trabajo que impulse la generación de energías limpias. El mandatario mexicano escribió en su cuenta de Twitter: «Como siempre, hablamos con franqueza y respeto». El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó que haya habido algún reclamo del funcionario estadounidense por la iniciativa de reforma eléctrica que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad por encima de empresas particulares.
Se acordó formar un grupo de trabajo, un task force, entre México y Estados Unidos, para tener un entendimiento como el que hicimos en materia de seguridad.
¿Algún reclamo por la reforma eléctrica?
No, reclamos no. No, cada quien plantea sus puntos de vista.
En su intervención en la Cancillería, Kerry dijo que ambos países tienen la oportunidad de trabajar de forma conjunta para liderar la transformación hacia las energías limpias. Se refirió a la iniciativa de reforma eléctrica.
Respetamos totalmente la soberanía de México. Sé que el presidente ha comenzado a hacer algunas reformas que son importantes para él y para su país. Lo que nosotros queremos hacer es trabajar con México para reforzar, como dijo la secretaria Granholm, fortalecer la posibilidad de que el mercado sea abierto, competitivo.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Mientras, en Guatemala, el funcionamiento de la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico fue el motivo principal de la visita de una alta funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos. Los detalles con Eugenia Sagastume.
La subsecretaria adjunta de la Sección de Asuntos Antinarcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Heidi Fulton, está de visita en Guatemala y se reunió con autoridades del Ministerio de Gobernación para fortalecer las relaciones, desarrollar capacidades y reiniciar interdicciones aéreas en el tema del combate al narcotráfico. Fulton visitó las instalaciones de la Policía Nacional Civil para evaluar el equipo, entrenamiento y compra de perros agentes K9 que se suman a la Fuerza de Tarea de Interdicción Aérea, Antinarcótica y Antiterrorista FIAT. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, destacó los puntos que se abordan como parte de la agenda.
Crear una agenda común, el seguir fortaleciendo los programas, trabajar un cronograma de actividades, tanto con la subsecretaria, con todo el gobierno de Estados Unidos, en el tráfico ilegal de personas, en el combate al narcotráfico y trazarnos nuevas metas de trabajo.
El canciller también destacó que Guatemala trabaja estrechamente con los Estados Unidos.
Tenemos la mejor relación y no ha habido otro país que haya podido lograr los números de extradiciones e incautaciones que han tenido en la región.
La Fuerza de Tarea de Interdicción Aérea, Antinarcótica y Antiterrorista inició funciones en junio de 2020 y ha realizado más de 400 vuelos de entrenamiento, 100 vuelos humanitarios y 40 misiones en apoyo, según información de la Embajada de los Estados Unidos. La agenda de la subsecretaria Fulton a Guatemala, que se extenderá hasta este viernes, incluye una reunión a puerta cerrada con empresarios. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La sociedad civil venezolana exige justicia para la familia del niño que murió el fin de semana en el bote en el que viajaba tras recibir un disparo de funcionarios de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Varias protestas se han registrado esta semana en las inmediaciones de la Embajada de Trinidad y Tobago en Caracas para rechazar lo que califican como políticas inhumanas contra los migrantes venezolanos. En representación de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Kelvin Zambrano solicitó a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que exhorte a Trinidad y Tobago a que cumpla con las normativas en materia de derechos humanos.
Que efectúe una visita in loco a Trinidad y Tobago para que pueda verificar las condiciones en las que se encuentran muchos venezolanos que hoy en día están injustamente privados de libertad en cárceles de Trinidad y Tobago por su condición de nacionales venezolanos. Esto es contrario a las normas internacionales.
En tanto, SECODAP, una organización dedicada a la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela, asegura que el gobierno de Trinidad y Tobago mantiene un patrón sistemático de violación y criminalización del migrante venezolano. Y su coordinador, Carlos Trapani, insiste en que si bien cada estado es soberano en establecer sus políticas migratorias, no es una patente de corso para que, en función de su autonomía, atropelle a los migrantes y menos aún a los niños.
Es importante visibilizar el problema, entender que en Venezuela hay unas causas estructurales que empujan la migración. La migración en Venezuela es forzada, por lo tanto, para el estado de tránsito y el estado receptor surge la obligación de generar mecanismos de protección, seguridad y resguardo de los derechos del niño y de sus familias.
De acuerdo a un comunicado conjunto de cuatro agencias de la ONU, 2 de cada 3 venezolanos en movimiento son mujeres y niños. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el gobierno de Nicaragua aceleró la campaña de vacunación contra el COVID-19, pero aún no entrega ni cifras ni detalles. Daliana Ocaña reporta.
En 3 meses y medio, Nicaragua pasó de ser una de las últimas naciones en la campaña de vacunación contra el COVID-19 a ser el cuarto país de Centroamérica con el mayor porcentaje de población vacunada con 2 dosis y la primera nación de esta región con más personas inmunizadas con 1 dosis, según las cifras oficiales recogidas por la Organización Panamericana de la Salud. La última actualización sobre vacunación en las Américas, publicada el 2 de febrero de 2022, revela que el porcentaje de vacunados en Nicaragua con 2 dosis es del 53.74%, mientras que el de 1 supera el 78%. Además, esta última cifra se elevó este lunes a un 84%, según declaraciones de la vicepresidenta Rosario Murillo a medios oficiales.
Tenemos 84%, casi por una décima, de la población total de 2 años a más protegida. Más del 90 con las mujeres embarazadas.
Desde finales de 2021, el Ministerio de Salud instaló puestos de vacunación contra el COVID-19 en mercados, puestos de salud, fronteras y aeropuertos, además de jornadas de vacunación casa por casa, en un intento por alcanzar un mayor nivel de protección comunitaria. Sin embargo, a la par de esas iniciativas, continúa la promoción de las reuniones masivas de personas que facilitan el avance de variantes del COVID-19, como la Omicron, que ya circula en el país, según confirmó la Organización Panamericana de la Salud. El epidemiólogo Leonel Argüello explicó que el gobierno debe tomar medidas para detener los contagios.
Basta ya de aglomeraciones, que se pare. O sea, es que el problema es que vos estás contagiando con una mano y medio haciendo algunas otras cosas para evitar. No tiene sentido. O sea,
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La registraduría en Colombia decidió cancelar las cédulas de identidad de más de 40.000 ciudadanos colombo-venezolanos luego de detectar aparentes irregularidades en el proceso de expedición. Yair Díaz tiene los detalles.
Nosotros no teníamos ningún documento falso.
Con estas palabras, David Araujo, un ciudadano colombo-venezolano que reside desde hace 5 años con su familia en Colombia, denuncia que su documento de identidad le fue anulado por un presunto fraude.
Presuntamente la cancelación se presentó por falsa identidad. Nosotros no conocíamos esta situación hasta el día 2 de febrero, que nos damos cuenta a través de las redes sociales.
Como David, al menos 43.000 binacionales que han migrado desde Venezuela a Colombia se encuentran indocumentados luego de que una investigación de la Registraduría de Colombia encontrara supuestas irregularidades en los documentos expedidos.
El registro anulado trae como consecuencia la cancelación de la cédula. La posibilidad que da el caso de los registros civiles de nacimiento anulados es que se pueda conservar el número de la cédula de ciudadanía siempre y cuando la nueva inscripción cumpla con los requisitos de ley.
Para la activista social de la comunidad venezolana Francis Howard, la cancelación de la cédula es un atropello contra una comunidad que busca nuevas oportunidades lejos de Venezuela.
Las personas las están deteniendo hasta por 36 horas y algunos incluso los han deportado o no los han dejado ingresar a Colombia. Es una situación muy delicada.
Miles de ciudadanos colombo-venezolanos están perdiendo su empleo, el derecho a la educación, a la salud y otros beneficios que les otorga tener su documento legal en Colombia. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington, a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en Buenos Días América destacamos otra noticia. Los ganadores de la competencia de patinaje artístico por equipos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing aún no han recibido sus medallas, dos días después debido a lo que el Comité Olímpico Internacional dijo que eran problemas legales. La ceremonia para otorgar al equipo ruso las medallas de oro, las de plata para Estados Unidos y las de bronce a Japón se canceló en su horario programado el martes por la noche y aún no hay fecha para esa ceremonia. El portavoz del Comité Olímpico Internacional, Mark Adams, citó anteriormente que se requiere una consulta legal con el organismo rector del patinaje, pero no se especificaron los detalles del caso, aunque podría involucrar la sospecha de inhabilitación del atleta o una infracción de las normas de dopaje. Adams dijo en la rueda de prensa diaria textualmente: "Tenemos atletas que han ganado medallas involucrados". El evento por equipos se disputó durante tres días entre el viernes y el lunes e incluyó dos elementos en cada una de las categorías de hombres, mujeres, parejas y danza sobre hielo. La actuación más destacada fue la de la patinadora rusa Kamila Valieva, de 15 años de edad, que se convirtió en la primera patinadora en realizar un salto cuádruple en los Juegos Olímpicos, mientras que por otra parte el estadounidense Vincent Zhou dio positivo por COVID-19 después de su patinaje libre el domingo. Si algún atleta y equipo fueran descalificados o se anularan sus resultados, probablemente seguiría una apelación, lo que podría retrasar aún más la entrega de medallas. El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha establecido una oficina en Beijing para escuchar casos urgentes durante los Juegos de Invierno.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En los Juegos de Invierno de Beijing le seguimos la huella a los representantes de Estados Unidos. Nathan Chen es uno de los excelentes patinadores con un programa libre casi perfecto y uno corto de récord. El estudiante de Yale de 22 años se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Es el primer estadounidense en lograrlo desde que Evan Lysacek subió a lo más alto del podio en Vancouver en el año 2010 y coronó uno de los ciclos olímpicos más dominantes en la historia del deporte. El representante de Estados Unidos dijo: mi madre y yo crecimos bastante pobres, realmente no teníamos mucho dinero, decía Chen. Una vez se calmaron las emociones por su triunfo, ella reunía algunos dólares para tratar de pagar a excelentes entrenadores en esta rama, dijo. En otros ambientes, tras una interrupción de 11 días, las grandes ligas y los jugadores accedieron a reanudar el sábado las negociaciones encaminadas a resolver el paro patronal. La sesión en Nueva York seguirá a 3 días de reuniones entre los propietarios de las ligas mayores en Orlando. Esos encuentros concluyen el jueves. Por su parte, el sindicato de peloteros sostuvo encuentros en Arizona y Florida. Será apenas la 5ª sesión de negociaciones sobre los asuntos económicos desde comienzos de diciembre, cuando se declaró el paro. Prácticamente no hay posibilidades de que los entrenamientos de pretemporada comiencen el 16 de febrero, como estaba previsto en una lista oficial de las Grandes Ligas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El estudio cinematográfico Lionsgate y el productor de la película Bohemian Rhapsody, Graham King, van a realizar una película biográfica sobre Michael Jackson. Lionsgate tiene los derechos mundiales de la película, titulada Michael, que también será producida por los ejecutores del patrimonio de Michael Jackson, lo que va a permitir que el proyecto cinematográfico tenga acceso a la música del artista. Josh Logan está encargado de escribir el guion de la película. Él y Graham King colaboraron previamente en The Aviator de Martin Scorsese. Logan también escribió Gladiador de Ridley Scott, ganadora de un Oscar a Mejor Película. Según Lionsgate, Michael será un retrato en profundidad del artista a quien el estudio califica de complicado y que se convirtió en rey de la música pop. La película narra los comienzos de Michael Jackson con sus hermanos, los Jackson 5, el ascenso a la fama y las acusaciones de abuso sexual. Michael Jackson falleció en 2009 a los 50 años. Todd Graham King también está desarrollando la historia de los Bee Gees para la pantalla grande. Nos vamos a 1984, cuando Culture Club pasa 3 semanas en el número 1 de las 100 calientes con Karma Chameleon. La canción fue coescrita por Boy George. Culture Club ganó un Grammy a Mejor Artista Nuevo. En 1978, Barry Manilow debuta en las 100 calientes con Can't Smile Without You, alcanzando su máxima figuración en el puesto número 3. El tema fue el 8º del catálogo de Barry Manilow en llegar al primer lugar de la cartelera adulto contemporáneo. En el año 1970, Simon & Garfunkel llegan a la cima de las carteleras Hot 100 y adulto contemporáneo con Bridge Over Troubled Water. La canción escrita por Paul Simon ganó premios Grammy por Canción del Año, Grabación del Año, Mejor Canción Pop y fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy, el Salón de la Fama del Rock and Roll y además pertenece al mismo álbum que contiene este tema dedicado a Frank Lloyd Wright. So long. Alejandro Escalona, Voz de América.
Hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.